El día en que encontré el pozo fue un día como cualquier otro en la antigua iglesia. Había trabajado como sacristán allí durante años, asistiendo en las misas, limpiando y manteniendo los terrenos. La iglesia era mi refugio, un lugar de paz y consuelo, pero todo eso cambió cuando descubrí la verdad oculta bajo sus sagrados suelos. Recuerdo claramente cómo comenzó todo. Era una tarde cálida y el sol brillaba alto en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el patio de la iglesia. Estaba ocupado arreglando el jardín, una tarea que me daba una sensación de calma y normalidad. Mientras removía algunas piedras viejas cerca de un rincón olvidado del patio, noté algo extraño. Había una piedra particularmente grande y pesada que no se movía con facilidad. Decidido a limpiar esa área, me agaché y empecé a cavar alrededor de la piedra. Después de unos minutos de esfuerzo, la piedra cedió, revelando un agujero oscuro debajo. Me incliné para mirar más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El agujero era profundo y no podía ver el fondo. Decidí buscar una linterna en el cobertizo de herramientas para inspeccionarlo mejor. Cuando regresé y encendí la linterna, el haz de luz reveló algo que jamás hubiera imaginado. Huesos. Montones de huesos humanos, amontonados en el fondo del pozo. El horror de ese descubrimiento me dejó sin aliento. Sabía que esos huesos no podían estar allí por accidente. Eran demasiados, y el pozo estaba demasiado bien oculto para ser una simple coincidencia. Mientras me alejaba tambaleándome, intenté procesar lo que había visto. ¿Cómo habían llegado allí esos restos? ¿Y por qué estaban en el patio de la iglesia? Durante los días siguientes, la imagen de los huesos en el pozo me atormentaba. No podía concentrarme en mis tareas diarias y apenas dormía. Tenía que saber más, tenía que entender qué había pasado. Así que comencé a investigar. Revisé archivos viejos de la iglesia, diarios de antiguos sacristanes y documentos que se remontaban décadas atrás. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de incredulidad y terror. Hace muchos años, un sacerdote había llegado a la iglesia. Se decía que era un hombre piadoso y devoto, pero había algo oscuro en su pasado. A medida que leía más, me di cuenta de que había desaparecido varios monaguillos durante su tiempo en la iglesia. Nadie había sospechado de él, y las desapariciones se atribuyeron a las circunstancias desafortunadas de la época. Pero las pruebas que encontré sugirieron algo mucho más siniestro. Los documentos antiguos mencionaban rumores sobre rituales oscuros y sacrificios. Se decía que el sacerdote buscaba poder, un poder que solo podía obtener a través de sacrificios humanos. Y no cualquier sacrificio, sino el de los monaguillos, aquellos jóvenes inocentes que servían en el altar. La idea de que alguien pudiera cometer tales atrocidades en el nombre de la fe me repugnaba, pero las pruebas eran innegables. No podía quedarme callado. Sabía que tenía que denunciarlo, pero tenía miedo. Miedo de las repercusiones, miedo de que nadie me creyera. Finalmente, reuní el valor para ir a la policía. Les conté todo lo que había encontrado, les mostré los documentos y les llevé al pozo. Al principio, estaban escépticos, pero cuando vieron los huesos, su incredulidad se transformó en horror. La investigación que siguió reveló más de lo que jamás hubiera imaginado. No solo encontraron más pruebas de los sacrificios, sino que también descubrieron un diario escondido del sacerdote. En él, detallaba sus rituales y cómo había llegado a creer que podía obtener un poder divino a través de los sacrificios. Escribía sobre las voces que escuchaba, voces que le prometían grandeza a cambio de sangre. El sacerdote fue arrestado y llevado a juicio. La iglesia trató de mantener todo en silencio, pero la verdad no podía ocultarse. Durante el juicio, el sacerdote se veía desquiciado. Hablaba de las voces que aún escuchaba, de las promesas incumplidas y de la culpa que lo devoraba. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero no sobrevivió mucho tiempo en la prisión. Poco después de su encarcelamiento, el sacerdote se quitó la vida. Los guardias dijeron que parecía estar enloquecido, gritando sobre las voces que lo atormentaban, las mismas voces que lo habían llevado a cometer sus horribles crímenes. Su muerte fue rápida, pero su legado maldito permaneció. Aunque el sacerdote estaba muerto, su alma no encontró paz. Los rumores comenzaron a surgir entre los prisioneros y los guardias de la prisión. Decían que su espíritu vagaba por los pasillos, susurrando en la oscuridad, buscando redención que nunca llegaría. Algunos afirmaban haber visto su figura desvanecerse en las sombras, mientras otros hablaban de sentir una presencia fría y maligna en las noches más silenciosas. A pesar de que la verdad había salido a la luz, la iglesia nunca volvió a ser la misma para mí. Cada vez que caminaba por el patio, recordaba el pozo y los horrores que había descubierto. Las sombras parecían más oscuras, y los susurros del viento me recordaban las voces que habían atormentado al sacerdote. Mi fe se tambaleó, y me encontré cuestionando todo lo que una vez había creído. La comunidad intentó seguir adelante, pero la marca del mal permanecía. La iglesia fue bendecida y consagrada de nuevo, pero para mí, nunca podría borrar el conocimiento de lo que había sucedido allí. Cada vez que veía a un joven monaguillo, pensaba en aquellos que habían sido sacrificados, sus vidas arrebatadas en nombre de una locura disfrazada de devoción. El tiempo pasó, y traté de reconstruir mi vida. Pero las cicatrices de ese descubrimiento nunca se desvanecieron. Los sueños de huesos y rituales oscuros me perseguían, y las noches eran largas y llenas de insomnio. Sabía que había hecho lo correcto al denunciarlo, pero la verdad tenía un costo que aún pagaba. La historia del sacerdote y el pozo se convirtió en una advertencia, una lección de los peligros de la obsesión y la corrupción del alma. Pero también era una historia de justicia, de cómo la verdad, por horrenda que fuera, finalmente salió a la luz. Sin embargo, para mí, siempre sería un recordatorio de la delgada línea entre el bien y el mal y de los oscuros secretos que pueden ocultarse incluso en los lugares más sagrados. El pozo fue sellado y el jardín fue reconstruido, pero cada vez que caminaba por ese rincón del patio, podía sentir el peso de los huesos bajo mis pies. Y aunque traté de seguir adelante, sabía que nunca podría escapar por completo de los horrores que había descubierto en la iglesia. El fraile y el espíritu. Llevo años en este monasterio, escondido del bullicio del mundo exterior, consagrado a una vida de oración, penitencia y servicio. Mi vida había sido una rutina constante de rezos, confesiones y la silenciosa compañía de mis hermanos. Sin embargo, nada podía haberme preparado para los eventos que estaban a punto de desatarse, retorciendo la realidad que conocía. Todo comenzó una tarde de invierno, mientras la nieve cubría el suelo y el viento aullaba a través de los viejos vitrales de la iglesia. La misa vespertina había terminado, y como de costumbre, me quedé un poco más en el altar, limpiando los cálices y colocando las velas. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Era una joven de cabello oscuro y largo, con un rostro que reflejaba una tristeza profunda. Su presencia no era algo habitual, rara vez recibíamos visitantes, y mucho menos mujeres jóvenes. Estaba sentada en uno de los bancos traseros, rezando en silencio. Algo en su aspecto me perturbó, pero también despertó en mí una curiosidad inusual. Durante las semanas siguientes, la joven regresó varias veces. Nunca habló con nadie, solo se sentaba en su lugar, rezaba y se marchaba sin hacer ruido. Mis intentos por acercarme a ella eran sutiles, pues no quería parecer indiscreto. La observaba desde la distancia, fascinado por su devoción y el aura de misterio que la rodeaba. Una noche, mientras realizaba mi oración solitaria, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza y ahí estaba ella, tan silenciosa como un susurro. La sorpresa me dejó sin palabras por un momento, pero finalmente me armé de valor para dirigirme a ella. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté suavemente. La joven alzó la mirada, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. Había en ellos un dolor que no podía comprender. Ella negó con la cabeza y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba invadida por pensamientos sobre la joven. Algo en su tristeza parecía resonar con una parte de mí que había estado dormida durante años. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. En mis sueños, veía la iglesia tal como era hace décadas, cuando los vitrales eran nuevos y los muros no mostraban signos del paso del tiempo. En esos sueños, veía a la joven, pero su rostro no era el mismo. Estaba más viva, más alegre, pero siempre había un punto en el que todo cambiaba. El rostro de la joven se tornaba en una máscara de horror y escuchaba gritos, sollozos y luego, un silencio ensordecedor. A medida que los días pasaban, las visiones se hicieron más intensas. La joven seguía apareciendo en la iglesia, y yo me sentía cada vez más atraído hacia ella. La curiosidad inicial se transformó en una obsesión. Comencé a investigar sobre la historia del monasterio y sus antiguos residentes. Lo que descubrí me dejó helado. Hace muchos años, la iglesia había sido dirigida por un sacerdote cuyo nombre se había borrado de los registros oficiales. Este hombre, según los rumores, había sido un ser cruel cuya piedad era solo una fachada para esconder su verdadero rostro. Entre las historias, una destacaba una joven devota que desapareció misteriosamente, su cuerpo nunca fue encontrado. Las habladurías insinuaban que el sacerdote había sido el responsable, pero nada fue probado. La conexión era innegable. La joven que veía en mis visiones y la que frecuentaba la iglesia eran la misma. Pero, ¿qué quería de mí? ¿Por qué me había escogido para revelar su historia? Una noche, mientras rezaba con fervor, la joven apareció de nuevo. Esta vez, su figura estaba más cerca, casi tangible. Sentí una oleada de frío que recorrió mi cuerpo. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Sin embargo, en mi mente, escuché su voz clara como un cristal roto. Ella me contó su historia, su vida, y cómo había sido arrebatada de este mundo por un hombre al que debía confiar. El odio y la sed de venganza la mantenían atrapada entre este mundo y el siguiente. La joven me imploró justicia, me pidió que revelara la verdad y restaurara su paz. Mi corazón estaba dividido entre el deber y una atracción que no podía ni debía sentir. Sabía que involucrarme en su historia me llevaría por un camino oscuro y peligroso, pero no podía rechazarla. Comencé a buscar pruebas, a desenterrar secretos que habían estado ocultos por décadas. Cada pista me acercaba más a la horrible verdad y a la vez, la iglesia se volvía un lugar cada vez más siniestro. Las luces parpadeaban sin razón, susurros inquietantes llenaban los corredores y la sombra de la joven parecía seguirme a todas partes. Finalmente, encontré un diario oculto en una vieja caja en el sótano del monasterio. Era el diario del sacerdote. Las páginas estaban llenas de relatos de sus pecados, confesiones de actos indescriptibles. Entre ellos, estaba la historia de la joven, narrada con una frialdad que me enfermó. Con el diario en mano, llevé la evidencia a mis superiores. Fue un acto de valentía y desesperación, pues sabía que enfrentarme a la historia de la iglesia podría traer consecuencias. Para mi sorpresa, mis superiores no solo me escucharon, sino que también tomaron medidas. El nombre del sacerdote fue deshonrado, y se hizo una ceremonia para honrar a la joven y pedir por su descanso eterno. Pero la historia no terminó ahí. Aunque se había hecho justicia, la iglesia no había dejado de ser un lugar de sombras. La joven seguía apareciendo en mis sueños, su tristeza aún palpable. Comprendí entonces que mi conexión con ella era más profunda de lo que pensaba. Había tocado una parte de su alma, y ella, una parte de la mía. La última vez que la vi fue durante una noche oscura, mientras rezaba en la capilla. Sentí su presencia una vez más, pero esta vez no había frialdad. Ella estaba ahí, mirándome con una expresión de paz que nunca antes había visto. No dijo nada, solo asintió levemente antes de desvanecerse en la penumbra. Desde entonces, la iglesia ha recuperado parte de su antigua serenidad. Las luces ya no parpadean y los susurros han cesado. Sin embargo, cada vez que paso por el banco donde solía sentarse, siento una suave brisa y un susurro lejano que me recuerda la promesa que hice, nunca olvidar y siempre rezar por su alma. Mi vida ha cambiado de manera irrevocable. La joven que una vez fue un espíritu inquieto ha dejado una marca indeleble en mi corazón. La iglesia, ahora purificada, sigue siendo un lugar de oración y refugio, pero para mí, también es un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y así, continúo con mis días, llevando conmigo el recuerdo de una joven que buscaba justicia y de un amor que nunca debería haber sido, pero que cambió mi vida para siempre. El sacristán y la estatua. La iglesia era mi refugio, un lugar de consuelo y paz en medio de un mundo caótico. Como sacristán, mi vida giraba en torno a sus paredes antiguas y sus rituales solemnes. Desde joven, había encontrado en el servicio a Dios y a la comunidad una razón de ser, un propósito que me mantenía firme y enfocado. Mi día comenzaba antes del amanecer, limpiando los bancos, encendiendo las velas y preparando el altar para la misa matutina. Todo en la iglesia tenía un lugar, un orden divino que yo respetaba y mantenía con devoción. Sin embargo, aquella mañana, algo rompió la rutina. Mientras revisaba los almacenes en busca de candelabros para el altar, mi mirada se topó con una estatua cubierta de polvo y telarañas en una esquina oscura. Era una figura de yeso de la Virgen María, pero algo en su expresión me pareció inquietante. Sus ojos, aunque inanimados, parecían seguirme con una intensidad fría. Decidí limpiarla y colocarla en el altar, pensando que tal vez así devolvería algo de vida a esa imagen olvidada. La estatua era pesada, más de lo que hubiera imaginado. Me tomó un buen rato llevarla al altar y todo el tiempo sentí una extraña sensación de ser observado. Al colocarla finalmente en su lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. La figura, ahora limpia y visible en la luz de las velas, tenía una presencia perturbadora. Sin embargo, atribuí mis sensaciones a mi imaginación y continué con mis tareas. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron los ruidos. Por las noches, cuando me quedaba a solas para cerrar la iglesia, escuchaba pasos y susurros que no podía explicar. Parecía que alguien más estaba allí conmigo, moviéndose entre las sombras. Revisé cada rincón, cada habitación, pero no encontré nada ni a nadie. Atribuí estos incidentes al cansancio y a la soledad, intentando ignorar el miedo creciente en mi interior. Luego vinieron las visiones. Una noche, mientras cerraba las puertas del santuario, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la penumbra, la estatua parecía haberse movido. Sus manos, que antes estaban juntas en oración, ahora estaban ligeramente abiertas, y su rostro, antes sereno, mostraba una mueca de dolor. Parpadeé varias veces, pensando que era un truco de la luz, pero la imagen permaneció inalterada. Decidí no mencionarlo a nadie, temiendo que me consideraran loco. Con el paso de los días, la situación empeoró. Empecé a encontrar objetos fuera de lugar, como si una fuerza invisible los hubiera movido. Las velas se apagaban solas, las puertas se abrían y cerraban sin razón aparente. Una mañana, encontré a un gato muerto frente al altar, sus ojos vidriosos mirándome con una expresión de terror. El animal no pertenecía a nadie de la comunidad y no pude entender cómo había entrado. Limpié el desastre y continué con mi trabajo, pero la sensación de que algo terrible se avecinaba no me abandonaba. Una noche, mientras dormía en mi pequeña habitación adyacente a la iglesia, fui despertado por un sonido agudo, como un grito ahogado. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Tomé una linterna y me dirigí al santuario, donde la estatua de la Virgen parecía brillar con una luz propia. La figura se había vuelto aún más perturbadora, sus ojos, que antes me habían seguido, ahora parecían llorar lágrimas de sangre. El terror se apoderó de mí, pero algo me impulsó a acercarme. Cuando estaba a solo unos pasos, la estatua comenzó a moverse. Sus manos se levantaron lentamente y su rostro se deformó en una mueca de odio. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. De repente, una voz gutural y distorsionada emanó de la figura. «Libérame», dijo, y sentí como si una mano helada apretara mi corazón. No recuerdo cómo llegué a mi habitación, pero al día siguiente, amanecí en mi cama, empapado en sudor. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero al entrar en la iglesia, la estatua estaba en una posición diferente, sus manos ahora extendidas hacia mí, como si implorara por ayuda. Decidí que debía hacer algo, pero no sabía a quién recurrir. Hablar con el párroco o con los fieles parecía imposible, temía que me consideraran loco. Pasaron los días y las noches sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la estatua moviéndose, acercándose. Mi salud comenzó a deteriorarse, perdí peso y apenas podía dormir. Una noche, al borde del colapso, decidí enfrentar la estatua una vez más. Armado con un crucifijo y agua bendita, me dirigí al altar. La iglesia estaba en silencio absoluto y cada paso resonaba como un eco macabro. Al llegar al altar, me di cuenta de que la estatua había cambiado de nuevo. Esta vez, su boca estaba abierta en un grito silencioso y sus ojos me miraban con un odio indescriptible. Comencé a rociarla con agua bendita, recitando oraciones de exorcismo que apenas recordaba. De repente, sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás. Caí al suelo y la estatua comenzó a temblar. Una risa diabólica llenó el aire y la figura de yeso se rompió, revelando un ser oscuro y retorcido atrapado dentro. Era un espíritu maligno, aprisionado en el yeso durante siglos. La criatura se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el altar, con signos de hipotermia y desnutrición. La iglesia había sido cerrada y la estatua desapareció misteriosamente. Nadie creyó mi historia y me recomendaron descansar y buscar ayuda psicológica. Sin embargo, cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa figura oscura acercándose y sé que algún día vendrá por mí. La iglesia sigue en silencio, pero aquellos que pasan por allí dicen escuchar susurros y ver sombras moviéndose entre las ventanas. La maldición no ha terminado, solo está esperando su próxima víctima. El fraile desollado. Apenas crucé el umbral de la iglesia, un escalofrío recorrió mi columna. El aire era denso, casi sofocante, y el silencio absoluto solo era roto por el eco de mis pasos sobre las baldosas de mármol. La iglesia, majestuosa y antigua, se erigía como un coloso olvidado en el centro del pueblo. Sus muros, ennegrecidos por el paso del tiempo, guardaban secretos que nadie se atrevía a revelar. Había llegado al pueblo por casualidad. Un desvío inesperado en mi ruta me había llevado a este rincón olvidado, donde los pocos habitantes parecían desconfiar de los forasteros. Aún así, mi curiosidad me llevó a preguntar sobre la iglesia, y fue así como conocí la leyenda del fraile desollado. Dicen que hace siglos, un fraile fue encontrado practicando rituales oscuros en el altar. La Inquisición no tuvo piedad y, en un acto de justicia despiadada, lo desollaron vivo dentro de la misma iglesia. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, regresaba cada noche, buscando venganza contra cualquiera que se atreviera a profanar su lugar de tormento. Decidí quedarme en el pueblo por un par de días para investigar más sobre la leyenda. Al caer la noche, volví a la iglesia armado con una linterna y una grabadora. Los relatos de los habitantes sugerían que nadie se aventuraba a entrar en el templo después del anochecer y la curiosidad me impulsaba a descubrir por qué. La puerta principal se dio con un crujido, revelando la nave central oscura y vacía. Avancé con cautela, sintiendo una presencia invisible observándome. La linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes y cada sonido parecía amplificado por la arquitectura de piedra. Al llegar al altar, un susurro apenas audible me heló la sangre. Encendí la grabadora y comencé a hacer preguntas, esperando captar algún rastro del espíritu atormentado. Minutos pasaron sin respuesta, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, una ráfaga de viento gélido barrió la iglesia, apagando mi linterna. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba en vano encenderla de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura desollada, apenas visible en la penumbra, se deslizó hacia mí con movimientos espasmódicos. La piel colgaba en jirones, y los ojos, vacíos y oscuros, me miraban con odio puro. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. La experiencia de la primera noche me dejó aterrorizado, pero también más decidido a descubrir la verdad. Pasé el día siguiente entrevistando a los pocos habitantes dispuestos a hablar. La mayoría evitaba el tema, pero un anciano accedió a compartir lo que sabía. contó cómo, durante generaciones, el pueblo había sufrido bajo la maldición del fraile desollado. Cada familia tenía historias de parientes que habían desaparecido o sido encontrados muertos en extrañas circunstancias, todos vinculados a la iglesia. Los aldeanos creían que el espíritu del fraile buscaba venganza por su tormento, atacando a cualquiera que se atreviera a entrar en la iglesia después del anochecer. A pesar del miedo, volví a la iglesia la segunda noche, decidido a documentar cualquier fenómeno. Esta vez, llevé una cámara y más linternas. Al entrar, el mismo silencio opresivo me envolvió. Avancé lentamente, tratando de mantener la calma. De nuevo, al llegar al altar, sentí esa presencia maligna. Encendí la cámara y comencé a grabar. A medida que avanzaba la noche, la temperatura descendió drásticamente y una niebla espesa comenzó a cubrir el suelo. El susurro volvió, más fuerte esta vez, llenando el aire con palabras incomprensibles. La cámara captó una figura desollada emergiendo de la niebla, sus movimientos torpes pero determinados. El terror me paralizó mientras la figura se acercaba, sus ojos brillando con un odio inhumano. De repente, sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una garra invisible me atravesara. La figura se desvaneció una vez más, dejando una sensación de vacío y desesperación. Desperté en la mañana con el recuerdo vívido de la noche anterior. Mi pecho estaba intacto, pero el dolor persistía. Revisé la grabación y, para mi horror, la cámara había captado la figura desollada con una claridad perturbadora. Decidí llevar la evidencia al anciano, con la esperanza de que pudiera ofrecer alguna explicación. El anciano, al ver la grabación, palideció. Me habló de un antiguo libro escondido en la biblioteca del pueblo, que contenía rituales para apaciguar espíritus atormentados. Decidí buscar el libro, con la esperanza de poner fin a la maldición del fraile desollado. Con el libro en mano, regresé a la iglesia por tercera vez. Los rituales descritos eran complejos y peligrosos, pero era mi única esperanza. Preparé el altar según las instrucciones, colocando velas y símbolos antiguos. A medida que recitaba las palabras del ritual, el aire se volvió más denso y la temperatura descendió aún más. La figura desollada apareció nuevamente, esta vez más tangible y cercana. Sentí su odio y sufrimiento como una ola abrumadora. El ritual alcanzó su punto culminante y la figura se desvaneció con un grito desgarrador. La iglesia quedó en un silencio absoluto y por primera vez sentí que la maldición había sido rota. Al salir de la iglesia, el amanecer teñía el cielo con tonos cálidos. La sensación de alivio era inmensa, pero también me sentía marcado por la experiencia. Sabía que el pueblo nunca olvidaría la leyenda del fraile desollado y que mi intervención había dejado una huella en su historia. Decidí dejar el pueblo, llevando conmigo los recuerdos de aquellas noches aterradoras. La experiencia me cambió, dejándome con una comprensión profunda del terror y el sufrimiento que pueden perdurar más allá de la muerte. Aunque había enfrentado al espíritu del fraile desollado y sobrevivido, siempre llevaría conmigo el peso de su historia. Una historia de horror y venganza que, aunque había llegado a su fin, nunca sería olvidada. El espejo del infierno. La vida en la iglesia siempre había sido tranquila y predecible, al menos para mí. Desde pequeño, había encontrado en sus muros antiguos y en sus rituales solemnes un refugio contra el caos del mundo exterior. Como monaguillo, mis días estaban llenos de tareas simples pero significativas: preparar el altar, encender las velas, asistir al sacerdote durante la misa. Era una existencia modesta, pero me daba un sentido de pertenencia y propósito. Todo cambió el día que descubrí el espejo. Había sido una tarde lluviosa y la iglesia estaba vacía salvo por el sacerdote y yo. Mientras limpiaba los bancos, noté una puerta entreabierta que nunca antes había visto. Curioso, me acerqué y, al abrirla completamente, me di cuenta de que daba a un pasillo estrecho y oscuro. Sentí un impulso inexplicable de explorarlo, como si algo me llamara desde las sombras. Al final del pasillo, encontré una escalera que descendía a los sótanos de la iglesia, un lugar del que nunca había oído hablar. Con una vela en la mano, bajé los escalones de piedra, mis pasos resonando en la penumbra. El aire estaba húmedo y cargado de un olor a moho y antigüedad. Al llegar al fondo, la luz de la vela iluminó una sala pequeña y polvorienta, llena de objetos antiguos y olvidados. Fue allí donde lo vi. El espejo estaba apoyado contra una pared, cubierto de polvo y telarañas. Su marco era de madera tallada, con intrincados diseños que parecían contar una historia oscura y antigua. Me acerqué, limpié la superficie con mi mano y, al mirar mi reflejo, algo extraño sucedió. La imagen en el espejo no era la mía, al menos no completamente. Detrás de mi reflejo, podía ver una escena diferente, como una ventana a otro tiempo y lugar. En el espejo, vi a una mujer vestida con ropa antigua, corriendo por el pasillo de la iglesia. Su rostro estaba contorsionado por el miedo, y sus gritos eran silenciosos, como si el espejo absorbiera el sonido. De repente, una figura oscura apareció detrás de ella, con un cuchillo en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, la figura atacó a la mujer, y la sangre salpicó el cristal, tiñendo mi reflejo de rojo. Retrocedí, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La escena en el espejo desapareció, y todo volvió a la normalidad. Intenté racionalizar lo que había visto, diciéndome que era solo mi imaginación, pero una parte de mí sabía que no era así. Algo maligno estaba conectado a ese espejo, algo que había despertado cuando lo encontré. Decidí no contarle a nadie sobre el espejo, al menos no de inmediato. Pensé que tal vez podría investigar más, entender lo que había visto antes de alarmar a los demás. Durante las siguientes semanas, regresé al sótano en varias ocasiones, observando el espejo y las visiones que mostraba. Cada vez, las escenas eran más horribles: asesinatos, torturas, rituales oscuros cometidos dentro de los muros de la iglesia. Un día, vi algo que me heló la sangre. La visión mostraba a un grupo de monaguillos, mis compañeros, siendo atacados por una figura oscura. Sus cuerpos eran desmembrados y arrojados por el altar, sus gritos de terror resonando en mi mente aunque no podía escucharlos realmente. Sentí una urgencia desesperada de advertirles, de evitar que esas visiones se hicieran realidad. Corrí hacia el sacerdote, contándole todo lo que había visto. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de preocuparse, me miró con desconfianza, como si dudara de mi cordura. Me dijo que estaba dejando que mi imaginación me jugara malas pasadas, que necesitaba descansar y rezar por claridad. Sentí una profunda frustración y desesperación. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero nadie me creía. Esa noche, tuve un sueño perturbador. Me encontraba en la iglesia, pero todo estaba envuelto en sombras. El espejo estaba en el altar y su superficie brillaba con una luz siniestra. Me acerqué y en su reflejo vi a la figura oscura, con los ojos fijos en mí. Sentí una mano fría en mi hombro y desperté de un sobresalto, mi cuerpo cubierto de sudor. A la mañana siguiente, llegué a la iglesia temprano, decidido a vigilar a mis compañeros. Intenté advertirles de nuevo, pero sus respuestas fueron similares a las del sacerdote. Me sentía cada vez más aislado y desesperado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa misma tarde, sucedió lo que temía. Durante la misa, mientras el sacerdote daba su sermón, la iglesia fue invadida por una oscuridad inexplicable. Las velas se apagaron de golpe y un frío intenso llenó el aire. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura oscura emergió de las sombras con un cuchillo en la mano. Era la misma figura que había visto en el espejo. El caos se desató. Gritos de terror resonaron en las paredes y la sangre manchó el altar. Intenté intervenir, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, dejándome inmóvil. La figura atacó sin piedad, replicando las horribles escenas que había presenciado en las visiones. En cuestión de minutos, la iglesia se convirtió en un escenario de muerte y desolación. Cuando la figura desapareció, dejándonos en un silencio sepulcral, supe que estaba condenado. Los sobrevivientes, incluyendo el sacerdote, me miraron con horror y desconfianza. Intenté explicarles lo que había visto, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. En su mente, yo era el culpable. Había sido yo quien había traído esa maldad a la iglesia, quien había profanado el santuario con mi presencia. Fui arrestado y llevado a juicio. Nadie creyó en mi historia del espejo. Fui declarado culpable de los crímenes y condenado a ser encerrado en un manicomio. Aquí, en este lugar oscuro y frío, escribo mi historia, esperando que alguien la lea y entienda la verdad. Cada noche, en mi celda, veo reflejos en la ventana que no deberían estar allí. Sé que el espejo sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Mi vida ha sido arruinada por algo que nunca debió ser encontrado. El espejo maldito ha destruido todo lo que amaba y ha dejado una marca imborrable en mi alma. Mientras los días pasan y la esperanza se desvanece, solo me queda rezar por un final a este tormento, aunque sé que el mal desatado nunca será completamente derrotado. El espíritu del sacerdote. La majestuosa Catedral Metropolitana en el corazón de la Ciudad de México siempre ha sido un lugar de interés para mí, no solo por su imponente arquitectura y rica historia, sino también por las leyendas que la rodean. Una de las más inquietantes es la del sacerdote que fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en el siglo XIX. Se dice que su espíritu aún vaga por los recovecos de la catedral, y los vigilantes nocturnos han reportado luces inexplicables y ruidos de pasos en áreas desiertas. Algunos incluso han afirmado haber visto una figura con sotana en los confesionarios. Decidido a investigar estos relatos, conseguí el permiso necesario para pasar una noche dentro de la catedral. Llegué justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y rojo las antiguas piedras del edificio. El bullicio de los turistas y feligreses empezaba a disminuir y la catedral adquiría un aire más solemne y silencioso. Tras hablar con el encargado y los vigilantes, quienes compartieron conmigo sus propias experiencias paranormales, me instalé en un rincón discreto del edificio, preparado para una larga noche de observación y escucha. La primera hora transcurrió sin incidentes. La catedral se sumió en un silencio casi absoluto, roto solo por el lejano murmullo del tráfico y el ocasional crujido de la madera antigua. A medida que la oscuridad se espesaba, encendí mi linterna y comencé a explorar los rincones más recónditos del lugar. Caminé por los pasillos largos y desiertos, admirando las estatuas y retablos que parecían cobrar vida en la penumbra. Pero no fue hasta que me acerqué a los confesionarios cuando sentí la primera oleada de inquietud. El aire se volvió más frío y una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Escuché un leve susurro, como si alguien estuviera recitando una oración. Me acerqué más, apuntando con la linterna hacia el interior de los confesionarios. El murmullo se hizo más claro, pero no pude ver a nadie. Apagué la linterna para no delatar mi presencia y me quedé quieto, tratando de captar cualquier sonido. De repente, una luz tenue comenzó a brillar en uno de los confesionarios. Era un resplandor suave, casi etéreo, que no tenía una fuente visible. La luz pulsaba lentamente, como si respirara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Encendí mi grabadora para capturar el fenómeno y me acerqué un poco más, observando atentamente. La luz parpadeó y luego se desvaneció, dejando tras de sí un silencio abrumador. Decidí continuar mi exploración por otras áreas de la catedral. Me dirigí hacia las criptas, un lugar que siempre me había provocado una mezcla de fascinación y temor. Bajé las escaleras de piedra, sintiendo el aire cada vez más frío y húmedo. La atmósfera allí abajo era opresiva, cargada de una sensación de antigüedad y muerte. Caminé entre las tumbas y monumentos, buscando cualquier señal de actividad paranormal. Fue entonces cuando escuché los pasos. Eran lentos y deliberados, resonando en el pasillo de piedra. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Los pasos se acercaban y el sonido reverberaba en la cripta vacía. Me escondí detrás de una columna, conteniendo la respiración. La figura apareció en la penumbra, vestida con una sotana antigua. Aunque no podía ver su rostro, supe que era el espíritu del sacerdote. La figura se detuvo a unos metros de mí y el aire se volvió aún más frío. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Los pasos cesaron y el silencio fue reemplazado por un murmullo bajo y constante, una oración en latín que no podía entender completamente. La figura comenzó a moverse de nuevo, deslizándose por la cripta con una gracia inquietante. Decidí seguirlo, manteniendo una distancia prudente. La figura se desplazó hacia un rincón oscuro de la cripta, donde la luz de mi linterna apenas llegaba. Cuando la alcancé, ya no estaba. La sensación de opresión y frío disminuyó gradualmente y el silencio volvió a reinar. Me quedé allí, tratando de asimilar lo que había presenciado. Sabía que había sido testigo de algo fuera de lo común, algo que desafiaba toda lógica. Regresé al nivel principal de la catedral, todavía con la mente aturdida por la experiencia en la cripta. Me senté en uno de los bancos, tratando de ordenar mis pensamientos. Encendí mi grabadora y escuché las grabaciones, tratando de encontrar algún indicio en los murmullos y los pasos. Aunque el audio capturó algunos de los sonidos, no podía transmitir la intensidad de la sensación de presencia que había experimentado. Decidí recorrer la nave principal y los pasillos laterales una vez más antes de que la noche terminara. La catedral, en su silencio nocturno, tenía una presencia casi palpable, como si estuviera viva y consciente de mi presencia. Mientras caminaba, el sonido de los pasos volvió, esta vez más cerca y más insistente. Sentí una presencia detrás de mí, y aunque mi instinto me decía que no debía voltear, no pude evitarlo. Giré lentamente y allí estaba, la figura del sacerdote a unos metros de distancia, mirándome con ojos vacíos y una expresión de infinita tristeza. Su sotana flotaba ligeramente como si estuviera suspendido en el agua. La temperatura descendió aún más, y el aire se llenó con el murmullo de rezos en latín. Sentí que estaba atrapado en una especie de trance, incapaz de moverme o apartar la vista. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y con cada paso que daba, sentía la presión en mi pecho aumentar. Era como si el peso de su pena y sufrimiento se transfiriera a mí. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Estaba completamente paralizado por el terror y la intensidad del encuentro. Cuando la figura estuvo a solo unos pasos de mí, se detuvo. El murmullo de los rezos cesó abruptamente, y en su lugar, un silencio absoluto se apoderó del lugar. La figura del sacerdote se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, y la temperatura comenzó a subir de nuevo. Sentí que podía respirar con normalidad otra vez, aunque el miedo todavía me tenía temblando. Sabía que había llegado al límite de lo que podía soportar por una noche. Recogí mis pertenencias y me dirigí a la salida, con la primera luz del amanecer empezando a filtrarse por las ventanas de la catedral. Al salir al aire fresco de la mañana, me sentí aliviado pero también profundamente perturbado. Había sido testigo de algo extraordinario, algo que no podía ser fácilmente explicado o comprendido. Mi experiencia en la Catedral Metropolitana me dejó con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza: las leyendas y los relatos de los vigilantes nocturnos no eran solo producto de la imaginación. Había una presencia real en la catedral, un espíritu que aún vagaba por sus recovecos, atrapado en un ciclo de pena y sufrimiento. Pasé los días siguientes revisando mis notas y grabaciones, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Consulté con expertos en lo paranormal y con historiadores locales, buscando más información sobre el sacerdote y su misteriosa muerte. Descubrí que había sido un hombre devoto, pero también había enfrentado tiempos difíciles y conflictos internos. Su muerte, envuelta en misterio, había dejado un legado de preguntas sin respuesta y un espíritu inquieto. Con el tiempo, mi relato se convirtió en una parte de la rica tapeza de historias que rodean la Catedral Metropolitana. Algunos lo recibieron con escepticismo, mientras que otros, aquellos que habían tenido experiencias similares, lo aceptaron como una verdad incómoda. Sabía que mi encuentro con el espíritu del sacerdote era algo que nunca olvidaría, una experiencia que había cambiado mi percepción de la realidad y del más allá. Mi investigación sobre el espíritu del sacerdote de la Catedral Metropolitana me enseñó que hay fuerzas y presencias que escapan a nuestra comprensión, y que el sufrimiento y el arrepentimiento pueden dejar huellas indelebles en el tiempo y el espacio. Aunque nunca podría entender completamente lo que había vivido, sabía que formaba parte de una realidad más vasta y misteriosa, una realidad que nos invita a enfrentar lo desconocido con respeto y humildad. Cada vez que pienso en aquella noche en la catedral, recuerdo la sensación de frío y el murmullo de los rezos en latín, y sé que, de alguna manera, el espíritu del sacerdote sigue buscando paz. Mi encuentro con él fue un recordatorio de que el pasado siempre está presente y que debemos honrar y comprender las historias que nos preceden para encontrar nuestro propio lugar en el mundo. El peregrino de la noche. La Basílica de Guadalupe es uno de los lugares más sagrados de México, un santuario que recibe millones de peregrinos cada año, atraídos por su historia y su profunda significación religiosa. Sin embargo, también es un lugar envuelto en misterio, donde leyendas y relatos de lo inexplicable se entrelazan con la fe y la devoción. Mi historia comienza una noche de invierno, cuando decidí emprender una investigación sobre uno de esos relatos que me había intrigado desde siempre, la leyenda del peregrino que murió rezando frente a la imagen de la Virgen. Llevaba tiempo escuchando historias sobre aquel espíritu, un hombre vestido con ropa antigua que se arrodillaba en silencio durante las horas más solitarias de la noche. Guardias nocturnos y algunos fieles aseguraban haberlo visto, junto con extrañas luces y ruidos inexplicables. Y siendo un apasionado de lo paranormal y deseando explorar estos eventos con mis propios ojos, me propuse pasar una noche entera en la basílica, esperando tener un encuentro con lo desconocido. Conseguí los permisos necesarios para quedarme en la basílica después de la hora de cierre. Llegué al atardecer, cuando los últimos rayos del sol se filtraban a través de las imponentes vidrieras, creando una atmósfera casi mística. El bullicio de los peregrinos comenzaba a desvanecerse y el lugar se sumía en una tranquilidad solemne. Caminé por los amplios pasillos, observando las esculturas, los altares y la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras el eco de mis pasos resonaba en la inmensidad del templo. La noche cayó rápidamente y el silencio se hizo absoluto. Me instalé en un banco cerca del altar principal, desde donde tenía una vista clara de la imagen de la Virgen. Saqué mi libreta y comencé a tomar notas, tratando de capturar la esencia del lugar y cualquier detalle que pudiera ser relevante para mi investigación. A medida que las horas avanzaban, la temperatura descendía y una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Sabía que no estaba solo, aunque no había nadie a la vista. Cerca de la medianoche, algo llamó mi atención. Una tenue luz apareció cerca del altar, moviéndose suavemente como si flotara en el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba, tratando de discernir si se trataba de una alucinación o algo más tangible. La luz se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándome en la penumbra y con una sensación de desasosiego. Poco después, comencé a escuchar susurros. Al principio pensé que eran producto de mi mente cansada, pero los sonidos se hicieron más claros, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Intenté localizar el origen de los susurros, pero parecía que provenían de todas partes y de ninguna en particular. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. De repente, lo vi. Un hombre arrodillado frente a la imagen de la Virgen, vestido con ropa que parecía de otra época. Su figura era borrosa, como si estuviera envuelta en una neblina. Rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. El tiempo pareció detenerse mientras lo observaba, atrapado entre el miedo y la fascinación. El hombre levantó la cabeza lentamente y, aunque su rostro era indistinguible, pude sentir su mirada penetrante. Un escalofrío recorrió mi espalda y por un momento todo en mí gritaba que debía huir. Pero mis piernas no respondían, estaba paralizado por una fuerza invisible. La figura se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío palpable y un frío que calaba hasta los huesos. El resto de la noche pasó en una especie de trance. No pude dormir ni apartar la vista del lugar donde había visto al peregrino. Las horas se arrastraban lentamente y cada sonido, cada sombra, se convertía en una posible manifestación de lo sobrenatural. Finalmente, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el interior de la basílica, disipando las sombras y con ellas la sensación opresiva que había sentido. Al salir de la basílica, me encontré con uno de los guardias nocturnos. Su rostro mostraba signos de cansancio y algo más, una especie de resignación. Le pregunté si había notado algo extraño durante su turno, y aunque al principio dudó, Finalmente confesó que él también había visto al peregrino en más de una ocasión. Según él, la aparición siempre coincidía con noches de profunda soledad, cuando la basílica estaba completamente en silencio. Me habló de luces que aparecían y desaparecían y de ruidos que no tenían explicación lógica. Su relato confirmaba lo que yo había experimentado, y aunque me sentí aliviado de no haberlo imaginado todo, también me di cuenta de que había algo en la basílica que desafiaba toda explicación racional. De regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había vivido. La imagen del peregrino seguía grabada en mi mente, junto con la sensación de su mirada penetrante. Comencé a investigar más sobre la historia del hombre que había muerto rezando frente a la imagen de la Virgen. Descubrí que se trataba de un humilde campesino que había recorrido grandes distancias para llegar a la basílica y cumplir una promesa. Había fallecido repentinamente y su devoción lo había mantenido ligado al lugar incluso después de la muerte. Con el tiempo, mi experiencia en la basílica se convirtió en una especie de obsesión. Volví varias veces, tratando de entender más sobre la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos en ese lugar sagrado. Cada visita me dejaba con más preguntas que respuestas, pero también con una extraña sensación de paz. Era como si el peregrino, a través de su presencia, me recordara la importancia de la fe y la devoción, incluso más allá de la muerte. Compartí mi historia con algunos amigos y colegas, muchos de los cuales eran escépticos. Sin embargo, aquellos que también habían tenido experiencias paranormales comprendieron el peso de mi relato. Me di cuenta de que la basílica era un lugar de poder, donde lo sagrado y lo inexplicable coexistían, y donde las almas encontraban un refugio en su búsqueda eterna de consuelo y redención. A pesar del miedo que había sentido, me sentía agradecido por la experiencia. Había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica, y aunque nunca podría entender completamente lo que había visto, sabía que formaba parte de algo mucho más grande y misterioso. La leyenda del peregrino de la basílica seguiría viva, alimentada por los relatos de aquellos que, como yo, habían sentido su presencia y habían sido tocados por el inexplicable misterio de la fe y lo sobrenatural. Con el paso del tiempo, mi historia se convirtió en una de las muchas que circulaban sobre la Basílica de Guadalupe. Se añadió a la rica tapeza de relatos y leyendas que rodeaban el lugar, contribuyendo a su aura de misterio y santidad. Cada vez que alguien mencionaba la basílica, no podía evitar sentir un escalofrío y recordar aquella noche en que había encontrado al peregrino de la noche, un encuentro que había cambiado mi percepción de la realidad para siempre. El sacristán de San Hipólito. La iglesia de San Hipólito, ubicada en el bullicioso centro histórico de la Ciudad de México, es famosa por sus devotos de San Judas Tadeo, quienes acuden en masa cada 28 de mes para rendir homenaje al santo. Sin embargo, existe una historia menos conocida, una leyenda oscura que me llevó a este antiguo templo una fría noche de invierno. Había escuchado rumores sobre el fantasma de un sacristán que murió repentinamente dentro de la iglesia y desde entonces, susurros y ruidos inexplicables perturbaban la tranquilidad de las vigilias nocturnas. Decidido a descubrir la verdad detrás de estos relatos, me preparé para pasar la noche en San Hipólito, armado con una linterna, una grabadora y mi insaciable curiosidad. Llegué a la iglesia al caer la tarde, cuando los últimos rayos del sol teñían de naranja las antiguas piedras del templo. El bullicio de los fieles comenzaba a disminuir y el ambiente se tornaba cada vez más solemne. Observé a los devotos encendiendo velas y rezando fervorosamente frente a la imagen de San Judas Tadeo, su fe casi palpable en el aire. Mientras tanto, yo me concentraba en los detalles arquitectónicos del edificio, las imponentes columnas y los arcos que se alzaban majestuosamente sobre mí. Había hablado con el párroco de la iglesia, quien me permitió quedarme después del cierre bajo la condición de respetar el lugar sagrado. A medida que la noche avanzaba y las puertas se cerraban, el silencio comenzó a envolver la iglesia. Me quedé solo en la inmensidad del templo, acompañado únicamente por las sombras y la débil luz de las velas que parpadeaban en los altares. Me acomodé en un banco, intentando adaptarme a la quietud y a la atmósfera cargada de historia. La primera hora transcurrió sin incidentes y comencé a dudar de los rumores que había escuchado. Pero entonces, alrededor de la medianoche, algo cambió. La temperatura descendió abruptamente y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido suave, casi imperceptible, que parecía provenir de algún lugar cercano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escaneaba la oscuridad en busca de alguna explicación lógica. Decidí encender mi linterna y explorar el interior de la iglesia, guiado por el débil haz de luz. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, amplificando mi nerviosismo. Me acerqué al altar mayor, donde la imponente figura de San Judas Tadeo parecía observarme con una mirada serena pero imponente. Los susurros se hicieron más claros, aunque todavía no podía discernir lo que decían. Me dirigí hacia la sacristía, un lugar que, según la leyenda, era el epicentro de los fenómenos paranormales. Al abrir la pesada puerta de madera, un escalofrío recorrió mi espalda. La sacristía estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la tenue luz de mi linterna. Pude ver antiguos ornamentos litúrgicos, cálices y vestimentas sacerdotales colgando en perchas. El aire estaba cargado de una humedad desagradable y el ambiente era opresivo. Mientras exploraba el lugar, noté algo inusual, una vieja fotografía enmarcada sobre una mesa. Me acerqué para examinarla y, para mi sorpresa, vi la imagen de un hombre mayor con expresión severa, vestido con ropa de sacristán. Sabía que debía ser él, el fantasma del que todos hablaban. De repente, un ruido sordo me sobresaltó. Parecía provenir del corredor adyacente. Apagué la linterna para no ser descubierto y esperé en la oscuridad, conteniendo la respiración. Los susurros se intensificaron, mezclándose con lo que parecían ser pasos lentos y arrastrados. Sabía que debía seguir ese sonido, por aterrador que fuera. La curiosidad superaba al miedo, y comencé a avanzar cautelosamente por el corredor. Los pasos me llevaron a una pequeña capilla lateral, un lugar que rara vez se usaba y que estaba lleno de reliquias antiguas y polvo. La sensación de una presencia invisible era innegable. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. La linterna parpadeó y se apagó nuevamente, dejándome en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea apareció en el umbral de la capilla, una sombra que parecía flotar en el aire. Reconocí inmediatamente el hábito del sacristán. Su rostro era una máscara de dolor y desesperación, sus ojos dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la vista de aquella aparición. Los susurros se convirtieron en un murmullo constante, palabras ininteligibles que resonaban en mi mente. Sentí una conexión con el espíritu, como si intentara comunicarme algo importante. De repente, la figura comenzó a desvanecerse, y con ella, los susurros y los ruidos inexplicables. La linterna volvió a encenderse, y la capilla quedó nuevamente en silencio. Regresé al banco donde había dejado mis pertenencias, mi mente todavía aturdida por lo que había presenciado. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. El miedo y la incertidumbre se mezclaban con una sensación de haber sido testigo de algo extraordinario. Grabé mis impresiones en una libreta, intentando capturar cada detalle antes de que el recuerdo se desvaneciera. El resto de la noche transcurrió en una especie de vigilia inquieta. No volví a ver al sacristán, pero su presencia seguía latente en el ambiente. Los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el interior del templo, disipando las sombras y trayendo consigo una sensación de alivio. Cuando las puertas se abrieron y los primeros fieles entraron, sentí como si un enorme peso se levantara de mis hombros. Salí de la iglesia, agradecido por la luz del día y el bullicio de la ciudad que comenzaba a despertar. Mi experiencia en San Hipólito me dejó con una mezcla de temor y respeto por lo desconocido. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica, y aunque nunca podría entender completamente lo que había visto, sabía que formaba parte de una realidad más vasta y misteriosa. En los días siguientes, investigué más sobre la historia del sacristán. Descubrí que había servido en la iglesia durante décadas, dedicado a su labor con una devoción inquebrantable. Su muerte repentina había dejado un vacío, y su espíritu parecía estar atrapado entre dos mundos, incapaz de encontrar descanso. Compartí mi relato con algunos amigos y colegas, muchos de los cuales eran escépticos. Sin embargo, aquellos que también habían tenido experiencias paranormales comprendieron el peso de mi relato. Volví a San Hipólito varias veces, siempre con una mezcla de aprensión y esperanza de comprender mejor lo que había vivido. Cada visita me ofrecía nuevas pistas, pero también nuevas preguntas. Los susurros y los ruidos inexplicables continuaban, y la figura del sacristán seguía siendo una presencia constante, un recordatorio de la delgada línea entre los vivos y los muertos. Con el tiempo, mi historia se convirtió en una de las muchas leyendas que rodeaban la iglesia. Se añadió a la rica tapeza de relatos y misterios que envolvían el lugar, contribuyendo a su aura de misterio y santidad. Cada vez que alguien mencionaba a San Hipólito, no podía evitar sentir un escalofrío y recordar aquella noche en que había encontrado al sacristán, un encuentro que había cambiado mi percepción de la realidad para siempre. Mi experiencia en la iglesia de San Hipólito me enseñó que hay fuerzas y presencias que escapan a nuestra comprensión y que debemos enfrentar lo desconocido con respeto y humildad. El sacristán de San Hipólito sigue siendo un enigma, una figura que nos recuerda que la historia y el espíritu humano están entrelazados de maneras que nunca podremos desentrañar por completo. El lamento de la monja blanca. Mi fascinación por lo paranormal me llevó, en una fría noche de invierno, a la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, un barrio histórico en el corazón de la Ciudad de México. Había oído innumerables historias sobre ese lugar, pero la que más me intrigaba era la leyenda de la monja sepultada en las catacumbas del templo. Se decía que por las noches se podían escuchar sus lamentos y que su figura, vestida con un hábito blanco, deambulaba por los pasillos. La idea de enfrentarme a lo desconocido en un sitio tan antiguo y cargado de historia me resultaba irresistible. Llegué al templo al atardecer, cuando los últimos fieles abandonaban el lugar y los alrededores comenzaban a sumirse en una penumbra silenciosa. Las luces de las velas parpadeaban dentro de la iglesia, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El ambiente era solemne y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en sus muros. Caminé por el interior del templo, observando los detalles de la arquitectura y las imágenes religiosas que adornaban los altares. La sensación de estar siendo observado se hizo presente casi de inmediato, un indicio de que algo más que la historia humana habitaba ese lugar. Había obtenido un permiso especial para quedarme en la parroquia después del horario de cierre, con la excusa de realizar una investigación histórica. Los custodios del templo, aunque un poco recelosos, habían accedido, quizás intrigados por mi determinación. Una vez que las puertas se cerraron detrás de ellos, me encontré solo en la inmensidad del templo, acompañado únicamente por el eco de mis propios pasos y el leve susurro del viento que se colaba por las rendijas. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera y el murmullo distante del tráfico nocturno de la ciudad. Me dirigí hacia las catacumbas, donde, según la leyenda, había sido sepultada la monja. Bajé por una estrecha escalera de piedra que conducía a un laberinto subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y la humedad impregnaba el aire, haciéndolo denso y difícil de respirar. Encendí una linterna para iluminar mi camino, y la luz reveló viejas inscripciones y símbolos que parecían contar historias de tiempos inmemoriales. La atmósfera en las catacumbas era opresiva, y cada paso que daba parecía resonar con un eco inquietante. Avancé con cautela, deteniéndome de vez en cuando para tomar notas y observar el entorno. Fue entonces cuando comencé a escuchar los lamentos. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero se fueron intensificando a medida que me adentraba más en el laberinto. Eran sonidos desgarradores, llenos de dolor y desesperación, que resonaban en las paredes de piedra y hacían que mi corazón latiera con fuerza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una presión en el pecho que hacía difícil respirar. Sabía que no estaba solo, que había algo más en esas catacumbas, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Seguí avanzando, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y por un momento, me quedé en completa oscuridad. El pánico me invadió, pero logré mantener la calma y sacudir la linterna hasta que volvió a encenderse. Fue en ese instante cuando la vi. una figura vestida con un hábito blanco, de pie al final del pasillo. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Era la monja de la leyenda, no cabía duda. Estaba inmóvil, como si me estuviera esperando. Mis piernas temblaban y por un momento pensé en dar la vuelta y correr, pero algo en su presencia me impidió moverme. Sentía una mezcla de compasión y miedo, como si pudiera percibir su sufrimiento. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, los lamentos se hacían más intensos. Mi respiración se volvió entrecortada y el pánico amenazaba con apoderarse de mí. Sin embargo, había venido a buscar respuestas y no podía darme por vencido tan fácilmente. Intenté hablar, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura se detuvo a unos metros de distancia y pude ver su rostro pálido y lleno de tristeza. De repente, todo se volvió caótico. La linterna dejó de funcionar por completo, sumiéndome en la más absoluta oscuridad. Los lamentos se transformaron en gritos desgarradores y sentí una presencia fría y opresiva a mi alrededor. Algo me rozó el brazo y un dolor agudo se extendió desde el punto de contacto. El miedo se convirtió en terror puro y supe que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí a ciegas por los pasillos, tropezando con piedras y paredes, guiado solo por el instinto. Los gritos y lamentos me perseguían, resonando en mis oídos y llenando mi mente de imágenes horribles. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente vi la luz de la escalera que conducía de regreso a la iglesia. Subí apresuradamente, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. Al llegar al templo, la paz relativa del lugar me golpeó como una bofetada. El contraste con el horror que acababa de experimentar era abrumador. Me desplomé en uno de los bancos, tratando de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. El silencio volvió a instalarse, pero ahora tenía un nuevo significado. No era la tranquilidad de un lugar santo, sino la calma después de la tormenta. Permanecí en la iglesia hasta el amanecer, incapaz de abandonar el lugar hasta que la luz del día disipara las sombras y me ofreciera un mínimo de seguridad. Cuando finalmente salí, la ciudad comenzaba a despertar y la vida cotidiana continuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Había sentido el dolor y la desesperación de una alma atrapada entre dos mundos y no podía ignorarlo. En los días siguientes, investigué más sobre la historia de la monja. Descubrí que había muerto de manera trágica, víctima de una injusticia que nunca se había resuelto. Su espíritu no encontraba descanso, y sus lamentos eran un testimonio de su sufrimiento continuo. La leyenda de la monja blanca no era solo un cuento para asustar a los curiosos, era la historia real de un alma atormentada. Decidí compartir mi experiencia con las autoridades del templo y con algunos historiadores locales. Mi relato fue recibido con escepticismo por algunos, pero también con interés por aquellos que conocían las historias de Coyoacán. Se realizaron algunas ceremonias y misas en honor a la monja, con la esperanza de ofrecerle algún consuelo y ayudarla a encontrar la paz. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los lamentos y las apariciones continuaron. Su presencia seguía siendo una parte integral del templo, una sombra que recordaba a todos los visitantes la tragedia que había ocurrido. Cada vez que pasaba por la parroquia de San Juan Bautista, no podía evitar sentir un escalofrío y recordar aquella noche en las catacumbas. Mi experiencia en la parroquia me cambió profundamente. Me hizo comprender que hay fuerzas y presencias que escapan a nuestra comprensión y que el sufrimiento y la injusticia pueden dejar marcas que perduran más allá de la vida. La historia de la monja blanca es un recordatorio de que el pasado siempre está presente y que debemos enfrentarlo con respeto y compasión. Aunque nunca volví a las catacumbas, supe que había algo sagrado en mi encuentro con lo desconocido. No era solo una aventura aterradora, sino una lección sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. La monja blanca sigue siendo una presencia en la parroquia, un testigo silencioso de la historia y el sufrimiento, y su lamento continúa resonando en las paredes de San Juan Bautista, recordándonos que hay misterios que nunca podremos resolver del todo. Ecos de la guerra en el templo. Mi pasión por lo paranormal y mi sed de aventuras me llevaron al Templo de la Compañía de Jesús en Guanajuato. Este antiguo templo, construido en el siglo XVIII, es famoso no solo por su impresionante arquitectura barroca, sino también por su historia oscura y misteriosa. Durante la Guerra de Independencia, el templo fue utilizado como cuartel por las fuerzas insurgentes y muchos soldados murieron en su interior. Desde entonces, se dice que sus espíritus no han encontrado la paz y que sus lamentos aún resuenan entre las columnas. Intrigado por estos relatos, decidí pasar una noche en el templo, armado con mi grabadora, una linterna y una cámara. Llegué a Guanajuato una tarde nublada, con el cielo encapotado presagiando la atmósfera lúgubre que me esperaba. El Templo de la Compañía de Jesús se erguía majestuoso en el centro de la ciudad, sus muros de cantera rosada reflejando una belleza solemne. Después de obtener el permiso necesario, me dispuse a explorar el templo antes de que cayera la noche. A medida que el sol se ocultaba tras las montañas, la temperatura descendió y una brisa fría comenzó a soplar, haciendo que las sombras se alargaran y danzaran entre las columnas. El templo estaba vacío, excepto por algunos turistas rezagados que pronto se marcharon. Cuando las puertas se cerraron y el silencio se apoderó del lugar, supe que la verdadera investigación estaba a punto de comenzar. El primer par de horas transcurrió sin incidentes. Caminé por la nave principal, admirando los altares y las esculturas que parecían cobrar vida en la penumbra. A medida que la noche avanzaba, encendí mi linterna y comencé a recorrer los pasillos y las capillas laterales. El aire se volvía más denso y frío, y una sensación de opresión comenzó a instalarse en mi pecho. Cerca de la medianoche, mientras estaba en una de las capillas laterales, escuché el primer sonido inusual. Era un gemido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes mismas. Apagué la linterna y permanecí en silencio, tratando de captar mejor el sonido. El gemido se hizo más claro, seguido por un susurro de voces que no podía distinguir. Encendí la grabadora y dejé que capturara los sonidos, esperando encontrar alguna explicación lógica. Decidí seguir los gemidos, que parecían provenir de la cripta debajo del templo. Descendí las escaleras de piedra, sintiendo cómo la temperatura bajaba aún más. La cripta estaba oscura y húmeda, con una atmósfera pesada que parecía aplastarme. Caminé despacio, con la linterna iluminando los antiguos sarcófagos y nichos. Los gemidos se intensificaron, acompañados por el sonido de pasos arrastrándose en el piso de piedra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. La presencia de algo invisible y poderoso era inconfundible. Me escondí detrás de una columna, tratando de controlar mi respiración. Los pasos se acercaban, lentos y deliberados. Asomé la cabeza y vi una sombra moviéndose entre los sarcófagos. Era una figura oscura, sin rasgos definidos, que parecía flotar en lugar de caminar. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad total. Encendí la linterna nuevamente, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Decidí regresar a la nave principal, donde al menos había más espacio y podía moverme con mayor libertad. Mientras subía las escaleras, escuché un fuerte susurro a mi oído, como si alguien estuviera rezando en un idioma antiguo. La presión en mi pecho se hizo más intensa y sentí que el aire se volvía irrespirable. Al llegar a la nave principal, me sentí un poco más aliviado. La amplitud del espacio y la luz tenue de las velas parecían ofrecer una sensación de seguridad. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión. Caminé lentamente entre los bancos, escuchando atentamente cualquier sonido. Fue entonces cuando vi otra sombra moverse entre las columnas. Era una figura alta y delgada, vestida con lo que parecía ser un uniforme militar de la época colonial. La figura se detuvo en uno de los altares laterales, de espaldas a mí. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La figura parecía estar rezando, sus manos juntas y su cabeza inclinada. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizaba, pero la curiosidad me empujó a seguir adelante. Cuando estuve a pocos metros de distancia, la figura se dio la vuelta lentamente. Sus ojos vacíos y su rostro desencajado me miraron fijamente, llenándome de un terror indescriptible. La figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí un frío glacial y un silencio sepulcral. Sentí que mis piernas temblaban y me dejé caer en uno de los bancos, tratando de recuperar el aliento. Mi grabadora seguía capturando sonidos, pero no podía concentrarme lo suficiente para revisarlos en ese momento. Sabía que había presenciado algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Decidí tomar un breve descanso para ordenar mis pensamientos y evaluar lo que había experimentado hasta ahora. Me senté en uno de los bancos cerca del altar principal, dejando que la tranquilidad del lugar me envolviera. La sensación de opresión disminuyó ligeramente, pero el aire seguía cargado de una energía inquietante. Mientras revisaba mis notas y grabaciones, escuché de nuevo los pasos, esta vez más cerca y más insistentes. Levanté la vista y vi varias sombras moviéndose entre las columnas, como si estuvieran atrapadas en un ciclo eterno de marcha. La atmósfera se volvió cada vez más pesada, y el aire se llenó con un coro de gemidos y susurros. Sentí una presencia alrededor de mí, una energía que parecía buscar consuelo y comprensión. Decidí enfrentar mi miedo y seguir a las sombras, con la esperanza de entender mejor lo que estaba sucediendo. Caminé lentamente, con la linterna y la grabadora en mano, siguiendo los pasos y los susurros. Me llevaron a una pequeña capilla lateral, donde la temperatura era aún más baja y el aire más denso. Las sombras se detuvieron allí, y el murmullo de voces se hizo más claro. La capilla estaba iluminada solo por la luz de las velas, que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y la presión en mi pecho aumentó nuevamente. Los gemidos y los susurros eran más intensos, como si las almas atrapadas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Me arrodillé en el suelo, dejando que la grabadora capturara cada sonido, esperando encontrar algún mensaje oculto. El tiempo parecía detenerse mientras estaba allí, rodeado por la presencia de lo inexplicable. Sentí una mano fría posarse en mi hombro y un susurro apenas audible llegó a mis oídos. No entendía las palabras, pero sentía la desesperación y el dolor en cada sílaba. Cerré los ojos, tratando de mantener la calma y abrir mi mente a lo que sea que intentara comunicarse conmigo. Cuando abrí los ojos, las sombras habían desaparecido y el silencio volvió a reinar en la capilla. Me sentía agotado, como si hubiera cargado con el peso de siglos de sufrimiento. Sabía que había sido testigo de algo profundo y significativo, algo que no podía explicar con palabras. Mi grabadora había capturado los sonidos, pero las emociones y las sensaciones eran algo que solo yo podía entender. Salí de la capilla y me dirigí hacia la nave principal una vez más. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, disipando las sombras y trayendo consigo una sensación de alivio. Sabía que mi tiempo en el templo había llegado a su fin, pero las experiencias de esa noche me acompañarían para siempre. Recogí mis pertenencias y me dirigí a la salida, donde el encargado del templo me esperaba. Le conté brevemente lo que había vivido, y aunque escuchó con interés, sabía que solo aquellos que habían experimentado algo similar podían entender completamente. Me agradeció por mi tiempo y mi coraje, y me deseó suerte en mis futuras investigaciones. A medida que caminaba por las calles de Guanajuato, bajo la luz creciente del amanecer, reflexioné sobre lo que había vivido. Mi experiencia en el Templo de la Compañía de Jesús me había dejado con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva comprensión del mundo espiritual. Había sentido el dolor y la desesperación de las almas atrapadas, y aunque no podía liberarlas, había dado un pequeño paso hacia la comprensión de su sufrimiento. La leyenda del Templo de la Compañía de Jesús no era solo una historia para asustar a los curiosos. Era un recordatorio de los eventos trágicos que habían ocurrido allí y de las almas que aún buscaban paz. La sombra del fraile. Mi fascinación por lo paranormal me llevó a investigar el exconvento de San Francisco en Puebla, un lugar conocido tanto por su belleza arquitectónica como por las historias de terror que lo rodean. Fundado en el siglo XVI, el convento ha sido testigo de innumerables eventos históricos, pero una leyenda en particular me intrigaba. la del fraile que murió en circunstancias misteriosas en su celda en el siglo XVIII. Se decía que su fantasma deambulaba por los pasillos y que algunos visitantes habían sentido una presencia fría y escuchado rezos en latín provenientes de ninguna parte. Decidido a descubrir la verdad detrás de esta leyenda, planeé una visita nocturna al antiguo convento. Llegué a Puebla en una tarde nublada de noviembre, con el cielo gris reflejando la atmósfera inquietante que esperaba encontrar. El exconvento de San Francisco se alzaba majestuoso y silencioso, su arquitectura colonial imponente destacándose en medio de la ciudad. Tras hablar con el encargado del lugar, logré obtener un permiso especial para quedarme después del cierre. Mi equipo consistía en una linterna, una grabadora y mi cuaderno de notas, herramientas esenciales para mi investigación. A medida que el sol se ponía y los últimos turistas abandonaban el lugar, el silencio comenzó a envolver el convento. El aire estaba cargado de una quietud solemne, solo interrumpida por el crujido ocasional de las puertas y el susurro del viento. Caminé por los patios y los pasillos, admirando los detalles arquitectónicos y las obras de arte religioso que adornaban el lugar. Pero no había venido solo a apreciar la belleza, mi objetivo era descubrir si la leyenda del fraile tenía algún fundamento real. Me dirigí a la celda donde, según la historia, el fraile había muerto. El lugar estaba en penumbras, con solo una pequeña ventana dejando entrar la luz tenue del atardecer. Encendí mi linterna y examiné el pequeño cuarto. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y el aire era denso y húmedo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la fría pared, y cerré los ojos para agudizar mis otros sentidos. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, una presencia helada que parecía surgir de la nada. El frío se intensificó y una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. En ese momento, escuché un murmullo casi imperceptible. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El murmullo se convirtió en un rezo en latín, una letanía que resonaba suavemente en la celda vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía estar grabando esto, así que encendí la grabadora y dejé que capturara los sonidos que me rodeaban. Decidí explorar más el convento, guiado por los susurros que parecían flotar en el aire. Caminé por los pasillos largos y oscuros, sintiendo una presencia invisible a cada paso. A medida que avanzaba, el rezo en latín se hacía más fuerte y claro. Llegué a una pequeña capilla interior, donde la sensación de ser observado era abrumadora. Me detuve en el umbral, sintiendo el frío aumentar alrededor de mí. La capilla estaba vacía, pero el rezo continuaba, resonando entre las paredes de piedra. Encendí la linterna y enfoqué en los rincones oscuros, esperando ver algo que explicara el fenómeno. Pero no había nada visible, solo la sensación de que no estaba solo. La atmósfera era opresiva y el aire se volvía cada vez más difícil de respirar. Decidí salir de la capilla y dirigirme a los claustros, con la esperanza de encontrar alguna pista adicional. Los claustros del convento estaban parcialmente iluminados por la luz de la luna, creando un juego de sombras que añadía una sensación de irrealidad al lugar. Caminé lentamente, escuchando atentamente cualquier sonido. Fue entonces cuando lo vi, una figura vestida con un hábito oscuro, de pie al final del pasillo. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en el estómago. La figura no se movía, pero su presencia era inconfundible. Sabía que estaba viendo al fraile de la leyenda. Intenté acercarme con cautela, pero cada paso parecía hacer eco en el silencio del convento. La figura permaneció inmóvil, como si me estuviera esperando. Cuando estuve a pocos metros de distancia, el fraile giró lentamente su cabeza hacia mí. Aunque su rostro estaba cubierto por la sombra del hábito, sentí su mirada penetrante, una mezcla de tristeza y desesperación. La temperatura a mi alrededor descendió abruptamente y el aire se llenó con el murmullo de rezos incesantes. El miedo me paralizó por un momento, pero la curiosidad me impulsó a seguir adelante. Quería entender por qué el espíritu del fraile seguía atrapado en este lugar. Avancé un poco más, extendiendo mi mano como un intento de conectar con él. Pero en ese instante, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un vacío helado y un silencio abrumador. Sentí que el frío se desvanecía lentamente y supe que había presenciado algo fuera de lo común. Regresé a la celda del fraile, esperando encontrar alguna explicación adicional. Me senté nuevamente en el suelo, con la grabadora todavía en marcha. Escuché los rezos en latín una vez más, pero esta vez eran más suaves, como un eco lejano. Cerré los ojos y dejé que las palabras fluyeran a través de mí, tratando de entender su significado. Aunque no comprendía completamente el latín, podía sentir el dolor y la penitencia en cada palabra. La noche avanzaba, y con ella mi determinación de desentrañar el misterio del fraile. Revisé mis notas y grabaciones, buscando patrones o indicios que pudieran arrojar luz sobre lo que había experimentado. La grabadora había capturado los rezos y algunos ruidos inexplicables, pero era difícil interpretar su significado. Sin embargo, algo me decía que había una historia más profunda detrás de estos fenómenos. Pasé el resto de la noche en una especie de vigilia, alternando entre la celda del fraile y los otros rincones del convento. La sensación de frío y opresión nunca me abandonó por completo, pero también sentía una especie de conexión con el espíritu del fraile. Era como si su alma atormentada buscara a alguien que comprendiera su sufrimiento y lo ayudara a encontrar la paz. Con el amanecer, la atmósfera del convento cambió. La luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, disipando las sombras y trayendo consigo una sensación de alivio. Me levanté del suelo, con el cuerpo entumecido y la mente agotada, pero también con una nueva determinación. Sabía que debía compartir mi experiencia y mis hallazgos con aquellos que pudieran ayudar a dar descanso al espíritu del fraile. Me reuní con el encargado del convento y algunos historiadores locales, relatando detalladamente lo que había vivido. Mis palabras fueron recibidas con escepticismo por algunos, pero también con interés por aquellos que conocían las leyendas del lugar. Juntos, comenzamos a investigar la historia del fraile, buscando en archivos antiguos y documentos históricos cualquier pista sobre su vida y muerte. Descubrimos que el fraile había sido un hombre devoto, pero también atormentado por la culpa y el remordimiento. Su muerte en circunstancias misteriosas había dejado muchas preguntas sin respuesta y su espíritu parecía estar atrapado en un ciclo de penitencia interminable. Decidimos realizar una serie de ceremonias y misas en su honor, con la esperanza de ofrecerle algún consuelo y ayudarlo a encontrar la paz. A medida que los días pasaban, los fenómenos paranormales en el convento comenzaron a disminuir. Los rezos en latín y la sensación de frío opresivo se volvieron menos frecuentes y la atmósfera del lugar recuperó parte de su serenidad. Sabía que no habíamos resuelto completamente el misterio, pero sentía que habíamos dado un paso importante hacia la reconciliación del espíritu del fraile. Mi experiencia en el exconvento de San Francisco me dejó una profunda impresión. Me enseñó que hay fuerzas y presencias que escapan a nuestra comprensión y que el sufrimiento y la penitencia pueden dejar huellas indelebles en el tejido del tiempo. La sombra del fraile sigue siendo un recordatorio de que el pasado siempre está presente y que debemos enfrentarlo con respeto y compasión. Aunque nunca volví a pasar una noche en el convento, sabía que mi encuentro con el fraile había cambiado mi percepción de la realidad para siempre. La leyenda del fraile de San Francisco se convirtió en parte de mi propia historia, un relato de misterio, sufrimiento y, en última instancia, de esperanza. Y cada vez que pienso en aquella noche, recuerdo la sensación de frío y los rezos en latín, y sé que, de alguna manera, el fraile encontró la paz que tanto buscaba. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.